En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Quien no es tentado no es probado, y quien no pasa por la prueba no adelanta. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 1 de diciembre, San Edmundo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con la hermana María del Carmen de las Carmelitas Teresas de San José de Begueyina de Órbigo, pues que dejan esta localidad para ser atendidas, ya que es una comunidad mayor después de 74 años de presencia en este lugar. También repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Últimas noticias de Jesús. Las hermanas carmelitas Teresas de San José, de Begueyina de Órbigo, se despiden después de muchos años en esta localidad de la Ribera del Órbigo. Y nos acompaña la hermana María Carmen, María del Carmen, perteneciente a la última comunidad de Begueyina de esta congregación. Muy buenos días, hermana.
Buenos días.
Bueno, pues con mucha tristeza, ¿no? En nuestra diócesis os despedimos a las hermanas carmelitas Teresa de San José después de muchos años en Begueyina, ¿verdad, hermana?
Sí, son 74 años que hemos vivido aquí con el cariño del pueblo, de todos, del obispado, de la parroquia y la gente de vecindario. Nos han admitido muy bien, nos han aceptado, nos han querido y han mirado mucho por nosotras. Y para nosotras hoy es una pena y es un dolor, pero hay que marchar.
Claro, sí, es que son muchos años, ¿verdad?, en esta casa. Como decimos, han ayudado mucho a la población de Begueyina y de los alrededores, porque han tenido una misión muy importante en esta localidad, ¿verdad?
Sí, hemos tenido desde el año 1948 que la superiora general, entonces, con una familia de hermana que vivía en Sardonedo, pues iniciaron el lugar, porque estábamos en Cataluña solo, pero querían tener algo en Castilla y León y en todos los sitios. Entonces no pude, ya colgo porque no puedo. Hermanas que vinieron, pues ocuparon esta comunidad con 4 personas solo y una pequeña estancia que la pudieron aprovechar hasta que tuviéramos comunidad. Y desde ese año ahí estamos, haciendo una misión, varias misiones, entre ellas colegio, niños de la Junta de Castilla y León, niños diferentes de guardería, de colegio, internado, bueno, hasta que nos dijeron que ya no se podía más, y nos quedamos la comunidad solas. Eran 3-4 hermanas, se quedaron pues ayudando a la parroquia, ayudando en las cosas que podían, visitando las residencias, familias particulares, ayudando a quien se podía. Y también tuvimos personas mayores en nuestra casa, pero venían como a pasar un rato con nosotras y nosotras les hacíamos ejercicios de memoria, un rato de cultura general. Y eso pues lo agradecieron muchísimo, porque la gente se sentía alojada en casa nuestra. Claro. Entonces, esto fue un bien para el pueblo también.
Claro, y además de ese vínculo, como usted ha hecho ese repaso, ¿no? El Colegio Nuestra Señora del Carmen, residencia, casa-hogar, guardería también. Siempre han colaborado también con la parroquia, ¿no? Entendemos que también en catequesis, ayudando en todo lo posible también en la pastoral.
En la pastoral, siempre que pudimos, íbamos haciendo, pues, con todo lo que venía a nuestro alcance y lo podíamos hacer, se hacía. Entre ellos, sobre todo la parroquia, pues catequesis con los niños, y también reuniones en la misma casa nuestra, porque a veces las parroquias no tienen condiciones para reunir a grupos. Y venían aquí porque hay salas especiales y podían reunirse. Y después también con gente que venía a pedir alguna cosa. Tenemos un pequeño jardín y ese jardín se utilizará también para juegos, para los niños. Y ellos se sentían felices. Uh-huh. Y aún hoy vienen. Déjenos entrar un poquito. Y bueno, lo ven, miran y marchan. Claro. Pero son recuerdos que han dejado en muchos niños de aquí una historia de acogida, de cariño. Incluso los pueblos, vinieron muchas personas de otros pueblos al colegio, y de ello tenemos muchas religiosas de aquí en los alrededores que vivieron en nuestra casa y después fueron religiosas y siguen siendo. Algunas han fallecido, pero muchas todavía están de aquí. Mm-hmm. Tenemos Villoria, Matalobos, San Vicente, hay Villarejo. Bueno, hay estos pueblos, están muchas hermanas.
Que han surgido vocaciones también de esa casa, qué
sí,
bien.
Vocaciones que aún rigen y aún están, y bueno, y algunas pues ya han muerto.
Claro.
Pero aún recuerdan a muchas de las hermanas, muchas mayores, de personas mayores de aquí.
Mm, qué bueno. ¿Y actualmente cuántas hermanas forman la comunidad de Beguellina?
Bueno, estábamos 4 hermanas, pero en febrero murió la hermana de 96 años. Uh-huh. Hermana Presentación. Era mayor y murió pues este mes de febrero. Y ahora quedamos 3 hermanas. Hermana Rosalía, hermana Pilar y hermana María Carmen. Uh-huh. Y claro, somos mayores también. Entonces nos mandan unas, nos destinan a otra comunidad donde nos puedan ayudar, donde nos puedan estar, pues para nuestra edad es mejor una casa de mayores.
Claro, atendidas.
Que nos pueden estar en unas condiciones que nosotras ahora aquí no las tenemos.
Claro.
Entonces una va a Madrid, la otra se va a Burgos y yo misma a Cataluña, uh-huh, a Reus.
Sí, sí, sí. O sea que cada una se va a un punto de España. Sí, sí, sí. Sí. Y con la casa, esa casa que tiene tanta historia, porque son muchos años, desde el año 1878, ¿no? Ahí fueron fundadas, pero en Beguellina desde 1948.
La superiora general que había se unió a la familia Ladero, uh-huh, de Sardenero, y ellos mismos se preocuparon de que esta casa se recogiera. Y era de una pequeñita que encontraron al lado de la parroquia, uh-huh, y esa se pudo ir pues arreglando y haciendo mayores, porque no quedamos en esa. Pues se fue comprando terreno y se hizo más grande, claro. Pero la primera comunidad pues eran jóvenes de las que estaban por aquí alrededor y alguna de Cataluña que vino aquí. Y en 1949, el obispo, que era don Jesús Mérida, creo que tengo entendido ese, y que respondió a esa solicitud que la superiora general hizo, y bueno, se hizo las licencias para que se estableciera canónicamente la comunidad de hermanas aquí. Y empezaron con la enseñanza primaria, después secundaria y otras especialidades.
Qué bien.
Y con en 1953 ya se inauguró la nueva capilla, uh-huh, que tenía que por el vicario general de Astorga, uh-huh, don Ángel Riesco. Y bueno, y el día 25 de octubre, que era fiesta de Cristo Rey, precisamente el día, uh-huh, que nosotros dijimos que nos íbamos,
sí,
y que se despidió el pueblo, uh-huh, pues ese día también se bendijo la casa y la ampliación. La obra ya estará terminada.
Uh-huh. Qué bien. Y actualmente con esta casa, claro, con estas ampliaciones, es una buena casa, como decimos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué uso se le va a dar?
Bueno, nosotros lo propusimos al ayuntamiento de aquí y a la gente que si querían dar un servicio para la casa, pues que se podían reunir, ver qué condiciones tenían para qué servicios podían ser. Y al final se ha quedado la parte baja, no toda la casa, se ha quedado la parte baja para el ayuntamiento, que ellos la han aceptado y van a hacer aquí actividades con niños o con jóvenes o lo que sea. Pero en ese momento, pues así fue, solicitado para eso, que fue ya hace un mes, estaban hablando con la general actual, que es hermana Rosa María, que es de Villoria, precisamente nuestra general.
Sí.
Y bueno, se ha llegado a ese entendimiento de que el ayuntamiento se haga cargo de la planta baja, porque el resto es muy grande y lo vamos a dejar de momento hasta que se encuentre otra solución. Y nuestra vivienda, que es está añadida a la parte más alta, pues también la dejamos, pues si hay hermanas que tienen familiares por aquí y en verano quieren venir a pasar unos días, pues pueden ocuparla.
Claro.
Entonces se ha quedado para eso, dejar la casa nuestra para que haya oportunidad de que nuestras hermanas puedan venir.
Claro, qué bien. Y queremos hablar ahora ya para finalizar, hermana, de esa despedida, de esa celebración tan bonita, ¿no?, y tan emotiva que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, en la que participó también nuestro obispo, don Jesús. Una celebración muy que recordarán siempre, ¿verdad?
Sí, muy emotiva. No esperábamos esa reacción de la gente, porque normalmente es una parroquia que tiene poca asistencia, pero es que ese día en la iglesia estaba llena totalmente, y con una insistencia de dar gracias, de agradecer a las hermanas que fuimos a la casa nuestra y les invitamos a pasar un rato por allá en fraternidad, pues a tomar algo. Pero bueno, yo creo que muchos no iban ni para tomar nada, sino para despedirse, para agradecer, para que nosotros supiéramos que ellos decían que se sentían mal porque marchábamos, que a ver qué podíamos hacer para que, dice, vamos a escribir a la general, la vamos a decir que no cierre, pero como estaba ahí, se lo decían
pues, persona,
de palabra a ella, pero no se podía hacer otra cosa porque, claro, las personas mayores no podemos estar en un lugar donde no hay momentos o no hay cosas adecuadas,
claro.
Por ejemplo, escaleras,
claro.
Hemos de subir escaleras, no podemos atender a esas cosas de limpieza general, de hacer muchas cosas que ahora no, a nosotras es inaccesible en muchas formas.
Claro que sí.
Pero bueno, ahí está, la gente sigue aportando y sigue diciendo que nos quieren. Sobre todo también está las catequistas, ahora vienen aquí para hacer catequesis con los niños. Y el coro parroquial, ese ha sido un coro extraordinario en la parroquia. Y tiene mucha, bueno, no puede coger más cosas de las que ha tenido aquí, porque dice que ha sido una familia que se han sentido tan a gusto que han hecho todo lo que han podido para venir, para estar, para sentir. Y hoy vienen a despedirse. Hoy el coro de la parroquia viene esta tarde y se despedirá de nosotras porque ya, dice, ya sentimos tanto su presencia y su ausencia es tan dura que vamos a ir particularmente todo el coro a decirles algo. Así que ahí estamos, todavía con impresiones, con alegrías, con gozos, con penas, con dolor,
claro.
Porque eso causa dolor.
Claro.
Y no podemos hacer otra cosa que vemos la dificultad,
claro.
Porque las vocaciones están escaseando muchísimo.
Claro.
Y no en nosotras solas, sino en todas las congregaciones, entonces tanto a nivel masculino como femenino. Entonces, nosotras tenemos jóvenes, pero fuera de España. Pero como fue la primera comunidades que se vivieron en España, pues lo que tenemos es muchas mayores de entonces.
Claro.
Y las que vamos subiendo, pues también.
Claro.
Porque antes decíamos, de Burgos y León se forma la congregación, porque fue mucha gente de por
claro.
aquí. Y ahora pues ya estamos haciéndonos mayores todas. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que sí que hay que dar gracias a Dios, lo primero, por la presencia, por su presencia en Veguellina de Órbigo, de las hermanas carmelitas Teresas de San José, y aunque, pues eso, como bien dice usted, les da pena, también sentirán un orgullo tan grande, pues, de que una localidad como esta y toda la comarca, pues, les reconozca esa labor, en ese trabajo, no solo, pues, en la parroquia, sino, pues, con tantos jóvenes, que seguro que tienen muchísimo que agradecer a las hermanas en esa ayuda y en ese cuidado que les han prestado durante muchos años.
Sí, sí, es los jóvenes, adultos, a lo largo de tantos años, pues esperemos que siga dando frutos, aunque no estemos aquí, porque así es lo que desearon nuestras madres fundadoras, las madres venerables Teresa Toda y Teresa Guas, que eran de Tarragona, de un pueblo de Tarragona. Y ellas siempre suspiraban por la juventud, por los niños, porque se entregaron totalmente a los niños. Y eso es lo que pedimos nosotras, que el fruto que ellas empezaron a sembrar, que siga vivo, tanto aquí en Veguellina como en los lugares donde estamos y donde es necesario que la vida religiosa siga, que no se pierda.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que mañana tendrá lugar esa convivencia de las cofradías de Astorga. Con este motivo, nuestro obispo don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde en el Santuario de Fátima de la ciudad. Ya este domingo 3 de diciembre será el primero de Adviento, y también con este motivo nuestro prelado asturicense presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Hablamos ahora de la reunión del Consejo de Asuntos Económicos que tendrá lugar el próximo martes 5 de diciembre a las 4:30 de la tarde en el Obispado de Astorga. Y ya el jueves 7 la reunión será del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana también en el Obispado de Astorga. Les adelantamos también que el viernes 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada, la misa pontifical en la Catedral estará presidida por el señor Obispo a las 12 de la mañana. Y el domingo 10 de diciembre se inaugurará oficialmente la visita pastoral a la unidad pastoral de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Esa inauguración oficial, como decimos, será a las 4:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Otero de Sanabria. Y no podemos olvidarnos recordar que tenía lugar del 23 al 26 de noviembre en la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad de la Bañeza el cursillo de Cristiandad número 250. El señor obispo acudía a la clausura del mismo ese domingo a las 12:30 de la mañana, pues para poner fin así a un fin de semana muy fructífero para todos los que formaron parte del mismo. Era un cursillo de Cristiandad de la diócesis de Astorga y también de León, en la que participaron 13 cursillistas y un equipo de las diócesis de Oviedo, León y Astorga. Y con mucho dolor para muchos diocesanos que la conocíamos, ha fallecido Sor Honorina, cocinera durante muchos años en el seminario. Ella era religiosa franciscana del Buen Consejo de Astorga. Fallecía este domingo, este pasado domingo, a los 88 años de edad. Su buen hacer, su eterna sonrisa y su dulzura durante tantos años, como decimos, como cocinera del seminario, pues la han convertido sin duda en uno de los rostros y de las personas más queridas de nuestra iglesia particular. El funeral por su eterno descanso tenía lugar el lunes 27 de noviembre, a las 10:30 de la mañana en la residencia de San Francisco de Asís de Astorga, lugar en el que residía desde el pasado mes de mayo, cuando se cerraba la comunidad del seminario. Y hablamos ahora de la novena en honor a la Inmaculada, patrona del seminario, que se está celebrando pues en la capilla del seminario de Astorga hasta el próximo martes 5 de diciembre. A las 7:30 de la tarde tiene lugar todos los días el rezo del Santo Rosario y a las 8 la Eucaristía. Están predicando esta novena los vicarios y arciprestes de la diócesis, el padre espiritual y el diácono. El próximo martes, día 5, el último día de la novena, a las 8 de la tarde, tendrán lugar las vísperas solemnes que estarán predicadas por el vicerrector del Seminario Mayor y rector del Seminario Menor. El miércoles, día 6, la fiesta del Seminario a su patrona, a las 12 de la mañana, tendrá lugar una Eucaristía solemne, la Eucaristía solemne presidida por el señor Obispo. Recordamos pues que todas estas celebraciones están teniendo lugar en la Capilla Mayor del Seminario. Y hablamos ahora del rastrillo solidario en Astorga, que Manos Unidas ha inaugurado hoy en la calle Pío Gullón número 20, en horario de 12 a 1 y media por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. Todas aquellas personas que quieran contribuir haciendo una donación pueden llevarlo allí y nos informan desde la organización que no se recogerá ni ropa ni aquellos objetos que no se encuentren en buen estado para dignificar el rastrillo. También recogen los céntimos contribuyendo a esa campaña que Manos Unidas tiene a nivel nacional. Quítate un peso de encima por una buena causa. Dona tus céntimos. Y mañana tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Astorga de 10 a 6 de la tarde una formación para matrimonios acompañantes de novios y de recién casados, cuyo objetivo es acompañar a los novios incluso durante el primer año de casados, favoreciendo su incorporación a la vida de parroquia. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué opina de los seminarios españoles? Máximo responde.
Los seminarios no han existido siempre, sino que a lo largo de la historia ha habido distintas formas de acceder al sacerdocio. En los primeros siglos se elegía a cristianos, generalmente padres de familia maduros, con una fe seria y un compromiso, y cada comunidad elegía a sus representantes, a sus ministros. Más adelante, una buena cantera eran las congregaciones religiosas. Se supone que los religiosos estaban mejor preparados. Y hubo una época, por el Concilio de Trento, que se decidió crear precisamente los seminarios porque era bastante deficiente la formación de los sacerdotes, tanto a nivel intelectual como a nivel personal. Y han desempeñado un papel muy importante. Por ejemplo, el seminario de Astorga se llama Seminario Conciliar precisamente porque depende del Concilio de Trento. Ahora hay escasez de vocaciones, los seminarios están muchos prácticamente vacíos. Claro, para ver una buena formación el seminario tiene que ver una vida de comunidad y por eso pues es interesante o necesario, y el Papa así lo desea, que se concentren varios seminarios mientras no haya mayor número de vocaciones sacerdotales. También es importante el enfoque que se dé del mismo. Bueno, hay distintas maneras. Hay que pensar que estamos en el siglo XXI y tiene que formar personas abiertas a la sociedad, personas afectivamente maduras, equilibradas, bien preparadas, no alejadas del mundo ni de la realidad. Bueno, es un tema que los obispos que han ido a Roma y han escuchado directamente la voz del Papa, pues tomarán en serio para intentar encauzar precisamente ahora, en este momento concreto de escasez de vocaciones, cómo han de funcionar los nuevos seminarios o las formas de acceder al sacerdocio.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Últimas Noticias de Jesús.
Últimas Noticias de Jesús. Una fascinante investigación histórica sobre el personaje más importante de todos los tiempos. A menudo se cree que la historia no es tan importante como la teología a la hora de abordar la egregia figura de Jesús de Nazaret. Craso error. La arqueología permite aproximarnos a él desde el estudio de las piedras, del trabajo de campo y del análisis concienzudo y perseverante de los expertos. Por ejemplo, en 2020 se descubrió un baño ritual de hace 2000 años al pie del Huerto de los Olivos, que explicaría el nombre de Getsemaní, donde Jesús sudó sangre al inicio de su pasión, o también el llamado esqueleto 4926, rescatado de las entrañas de la tierra con el fragmento de un clavo de hierro fijado en su talón, a imagen y semejanza de Jesús. Zavala nos acerca así, con su acostumbrado rigor y amenidad, a todos estos hallazgos y a otros, tanto o más deslumbrantes aún, como el de la corona de espinas que ciñó la cabeza del nazareno, el santo grial con el que celebró la última cena, o los lienzos que cubrieron su cuerpo tras la crucifixión. Un cóctel explosivo, en suma, el de la fe y la ciencia juntas. De la editorial Espasa, Últimas Noticias de Jesús.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 8 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.